Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump y su colega de Francia, Emmanuel Macron, se reúnen hoy aquí en Washington. El expresidente George H.W. Bush está ingresado en un hospital de Houston. Legisladores estadounidenses califican al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua como dictadura. Y los Rockets arrojan a los Timberwolves en los playoffs de la NBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 24 de abril de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump y su colega de Francia, Emmanuel Macron, inician hoy sus conversaciones aquí en Washington. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El presidente Donald Trump dará la bienvenida oficial al presidente francés Emmanuel Macron en una ceremonia este martes en la Casa Blanca antes de que los dos líderes sostengan conversaciones oficiales y asistan a una cena de Estado. La ceremonia incluirá casi 500 soldados de todas las cinco ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, mientras que el entretenimiento en la primera cena de Estado de Trump estará a cargo de la Ópera Nacional de Washington. La reunión bilateral del martes se enfocará en varios temas de importancia global que confrontan a ambos gobiernos, incluyendo la guerra en Siria, el programa nuclear de Irán y el plan del presidente Trump de imponer aranceles a la importación de aluminio y acero. Macron destacó la importancia de su visita a Washington. Durante esta visita de Estado tendremos la oportunidad de discutir muchos temas bilaterales y discutir sobre nuestra seguridad, sobre comercio y muchos temas multilaterales muy importantes para nuestros países y más allá de nuestros dos países. Macron probablemente aproveche las conversaciones con Trump en la Casa Blanca para persuadir al mandatario estadounidense de que no se retire del acuerdo nuclear que seis naciones firmaron con Irán en 2015. Trump, quien lo ha calificado constantemente como un mal acuerdo, enfrenta el plazo del 12 de mayo para no aplicar sanciones económicas contra Irán como parte del acuerdo. Poco después de su arribo a Washington el lunes, Macron y su esposa Brigitte, junto con el presidente Trump y su esposa Melania, plantaron un árbol en el césped sur de la Casa Blanca. El árbol provenía de Belleau Wood, donde más de 9.000 marines estadounidenses murieron en 1918 en una batalla de la Primera Guerra Mundial en suelo francés. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un cambio de idea de última hora salvó el lunes la nominación del actual director de la CIA, Mike Pompeo, para el cargo de secretario de Estado, que por momentos estuvo en riesgo de no ser respaldada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Finalmente, la comisión de 21 miembros aprobó con 11 votos el respaldo a Pompeo, gracias a que el senador republicano por Kentucky, Rand Paul, revirtió su oposición al nominado. Los 10 senadores demócratas de la comisión se opusieron a Pompeo, argumentando que si bien anteriormente le respaldaron como director de la CIA, no creían que sus ideas, algunas consideradas por ellos como guerreristas, sean compatibles con la diplomacia. Ese fue el caso del senador por New Jersey, Robert Bob Menéndez. Me preocupa particularmente sus comentarios pasados sobre el cambio de régimen en Corea del Norte e Irán, dijo. Los republicanos, en cambio, resaltaron sus logros. Graduado con honores de la Academia Militar de West Point y de la Escuela de Leyes de Harvard, además de su breve período como director de la CIA. En esos términos, el senador republicano por Tennessee, Bob Corker, fundamentó su apoyo.
He has a very good relationship with the president.
Él tiene una muy buena relación con el presidente. Eso es fundamentalmente diferente a los tres últimos secretarios de Estado que hemos tenido, sostuvo. Mientras en la Casa Blanca y en la rueda habitual de prensa, la portavoz Sarah Huckabee Sanders destacó que Mike Pompeo estaba extremadamente calificado para el cargo y recordó las votaciones para anteriores secretarios de Estado. Creo que se tiene que mirar hacia atrás en la historia, específicamente a las confirmaciones de los secretarios de Estado y los votos bipartidistas. John Kerry fue confirmado 94-3. Hillary Clinton fue confirmada 94-2. Condoleezza Rice fue confirmada 85-13. Y Colin Powell fue confirmado por unanimidad mediante votación oral, recordó Sanders. Pese a que Pompeo estuvo en riesgo de convertirse en el primer nominado para secretario de Estado de los tiempos modernos en no conseguir el respaldo de la comisión, su confirmación en el Pleno no parece correr peligro. Al menos tres demócratas ya han ofrecido apoyarlo. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se mostró optimista en que Pompeo será finalmente confirmado.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El expresidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, permanece hoy internado en un hospital de Houston luego de contraer una infección que se propagó por su sangre un día después del funeral de su esposa, Barbara Bush. El exmandatario de 93 años fue ingresado el domingo en el Houston Methodist Hospital, dijo el portavoz Jim McGrath a través de un comunicado. Bush fue visto en una silla de ruedas el sábado en el funeral de su esposa. La pareja alcanzó a cumplir 73 años de matrimonio. Está respondiendo a los tratamientos y parece estar recuperándose, dijo McGrath en un comunicado emitido ayer. Bush, el expresidente estadounidense vivo más longevo en la actualidad, sirvió un único mandato en la oficina Oval desde 1989 hasta 1993. Fue ingresado en el mismo hospital hace aproximadamente un año por una persistente tos que luego le fue diagnosticada como un caso leve de neumonía, recordó McGrath. Los legisladores republicanos de Florida, Ileana Roslehtinen, Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo, denominaron al gobierno de Daniel Ortega como una dictadura y exhortaron a los líderes de los países vecinos de Nicaragua a apoyar al pueblo de ese país. En una rueda de prensa durante el foro tecnológico eMERGE en Miami Beach, para hablar sobre la situación que se vive en Nicaragua, los tres miembros de la Cámara de Representantes hicieron un llamado al Pleno para aprobar una ley que imponga sanciones contra el gobierno de Ortega. Ileana Roslehtinen, promotora de la denominada Ley NICA, que prohíbe cualquier préstamo financiero a Nicaragua procedente de Estados Unidos hasta que los derechos humanos sean respetados, dijo que las protestas van más allá de los motivos que el gobierno reconoce. A tiempo de reiterar su apoyo a la ley NICA, el legislador Mario Díaz-Balart también enfatizó en la necesidad de exigir a Daniel Ortega respeto a las libertades básicas de los nicaragüenses, tales como libertad de expresión, libertad de asociación y libertad para manifestarse. Por su parte, el legislador Carlos Curbelo insistió en pedir apoyo para el pueblo nicaragüense, especialmente en sus vecinos en Centroamérica. A los tres legisladores se les unió Francis Suárez, el alcalde de Miami, quien calificó como imperdonables los eventos sucedidos en Nicaragua y aseguró que la única manera de detener al régimen de Ortega es a través de soluciones y no simples críticas. En tanto, decenas de miles de nicaragüenses marcharon el lunes en Managua contra la represión ejercida por el gobierno de Daniel Ortega tras varias jornadas de protesta. Los manifestantes continúan pidiendo establecer un diálogo para restituir la institucionalidad del país. Los capitalinos marcharon de la Rotonda Rubén Darío a las instalaciones de la Universidad Politécnica de Nicaragua, punto de resistencia de la juventud, portando banderas azul y blanco, mientras hacían sonar cacerolas, trompetas y gritaban «Pueblo, únete». Un joven trabajador nicaragüense que participaba en la marcha decía:
ustedes saben lo que es ser un joven, luchar por la libertad del país. Necesitamos libertad de expresión, necesitamos que la voz del pueblo sea escuchada.
A diferencia de las últimas marchas que fueron reprimidas por la policía, integrantes de la juventud sandinista y grupos de motorizados transcurrió el lunes sin mayor violencia. El arzobispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, pidió a la población continuar sus propuestas de forma pacífica. Y Estados Unidos tomó algunas medidas respecto a la crisis de Nicaragua. Jorge Agobián tiene este reporte.
Estados Unidos suspendió este lunes los trámites cotidianos de su embajada en Nicaragua y decidió sacar a algunos de sus diplomáticos debido a las protestas violentas que se han desatado en el país centroamericano y que han dejado más de una decena de muertos. El Departamento de Estado elevó además una alerta de viajes a ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Nicaragua y recomendó reconsiderarlos a quienes los tengan planeados hasta que mejore la situación. Pero también alertó a quienes deban visitar o dejar el país por emergencia. El Departamento de Estado ha subrayado que
Estados Unidos llama a un diálogo amplio que integre a todos los sectores de la sociedad para resolver el actual conflicto, restaure el respeto a los derechos humanos y logre un futuro mejor y más democrático para todos los nicaragüenses. También llamamos al gobierno de Nicaragua a permitir que los periodistas puedan hacer su trabajo libremente y a restaurar toda la cobertura de televisión al aire.
Por su parte, el demócrata de más alto rango de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Elliot Engel, también condenó la violencia en Nicaragua, mientras que en ese país el presidente Ortega ha asegurado que la oposición recibe apoyo político y económico de Estados Unidos para provocar caos en su país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Vamos a una pausa y luego retornamos para seguir informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en La Voz de América y su programación Buenos Días América. Como siempre, agradecemos su sintonía. La policía en Tennessee arrestó al sospechoso del ataque en un restaurante que dejó 4 muertos. Tony Cano tiene este informe.
La policía de Tennessee apresó este lunes al hombre que disparó en la madrugada del domingo contra clientes de un restaurante en las afueras de Nashville, en el sur de Estados Unidos, y que dejó un saldo de 4 muertos y 2 heridos. El sospechoso de asesinato, Travis Rakin, está bajo custodia. Fue arrestado hace pocos momentos, anunció la policía metropolitana de Nashville. Rakin, de 29 años, fue capturado luego de una extensa cacería, rastreado por las autoridades en un área comprendida entre su casa y el lugar del ataque. La policía advirtió sobre la peligrosidad de Rakin, originario de Illinois, tras el ataque con un fusil semiautomático AR-15 contra los comensales del restaurante, a donde se presentó semidesnudo, solo vestido con una chaqueta verde. Las autoridades lo rastrearon mientras huía hacia su casa, donde habría dejado la chaqueta y tomado unos pantalones, desapareciendo luego en un bosque cercano. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La policía de la ciudad más grande de Canadá, Toronto, está recopilando los relatos de testigos y videos de vigilancia para intentar determinar el motivo por el que el conductor de una camioneta alquilada manejó por una acera atestada de transeúntes el lunes, matando a 10 personas e hiriendo a 15 más en un ataque que pareció deliberado. El sospechoso, de 25 años, fue detenido rápidamente en una tensa pero breve confrontación con agentes a unas cuadras del lugar donde su vehículo se subió a la acera y circuló alrededor de un kilómetro, dejando un rastro de personas ensangrentadas y cadáveres a su paso. Hasta el momento, las autoridades no revelaron el posible motivo del incidente, aunque el jefe de la policía de la ciudad estuvo de acuerdo con los testigos, señalando que pareció intencionado. Ralph Goodale es el ministro de Seguridad Pública de Canadá y dijo: los hechos que ocurrieron en esta calle detrás de nosotros son horrendos, pero no parecen estar conectados en ninguna forma con la seguridad nacional, basado en la información disponible en este momento, dijo. El sospechoso, Alec Minassian, que vive en Richmond Hill, un suburbio de Toronto, no tenía antecedentes policiales. Un perfil en redes sociales lo describía como un estudiante universitario. Las autoridades difundieron pocos detalles del caso y dijeron que la investigación está aún en marcha, con entrevistas a testigos y el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia.
Esto es Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
Una nueva oleada de ataques talibanes en Afganistán mató al menos a 11 soldados y policías hoy, según dijeron las autoridades, en los últimos ataques insurgentes en una semana especialmente letal. Al menos 5 soldados fallecieron cuando el puesto de control en el que estaban fue asaltado por los talibanes en la provincia occidental de Farah, según Mohammed Nasser Meri, portavoz del gobernador de la región. Otros 2 soldados resultaron heridos en el ataque ocurrido en el distrito de Balabuluk. 6 combatientes perdieron la vida y otros 3 sufrieron lesiones en enfrentamientos que duraron varias horas, apuntó Mary. Llegaron refuerzos y justo ahora la situación está bajo control, añadió. A primera hora de hoy, los insurgentes mataron a al menos 4 agentes de la policía local e hirieron a 7 más en la provincia de Ghazni, en el este de Afganistán. Una pausa. Volvemos enseguida con noticias relacionadas con Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La crisis en Venezuela provoca la deserción de maestros y estudiantes. Nicole Colster informa.
Aulas y pasillos desolados. La crisis económica ya se siente en las universidades venezolanas. Estudiantes han desertado de los salones de estudios, unos por hambre o falta de dinero, otros para irse al exterior. José Camposano, de 21 años, es estudiante en la principal universidad pública del país.
A duras penas costeo mi alimentación y mi educación universitaria. Mis padres están fuera del país y me pueden ayudar.
A José le ha tocado de cerca la deserción, no solo de compañeros, también de profesores.
De hecho, la mayoría de mis compañeros han abandonado las aulas de clase, se le hace muy difícil costear los gastos universitarios, también alimentación.
En este país se ha vuelto difícil estudiar, relata para La Voz de América Verónica Dávila, estudiante del tercer año de administración.
Sacar una fotocopia ya no es lo mismo que antes.
Culminar sus estudios y migrar hoy es su sueño.
Siempre existe la idea de irse del país.
Durante el primer trimestre del año 2018, en la central de Venezuela, la deserción fue de 30% en la población estudiantil y 40% en el sector docente, según datos de la Asociación de Profesores de la Universidad.
Están retirándose de las universidades porque no tienen cómo comer o cómo trasladarse, o porque están yéndose del país.
Un profesor universitario a tiempo completo gana en promedio 4 millones de bolívares, salario con el que puede cubrir únicamente 5% de lo que cuesta la canasta alimentaria familiar. Según el gobierno de Nicolás Maduro, 7,5% del Producto Interno Bruto de Venezuela se invierte en educación. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Uruguay, el gobierno y la oposición política se enfrentan por el futuro del país en UNASUR. Desde Montevideo, Leonardo Luzzi con el reporte.
La mitad de los países que forman la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, como lo son Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Perú y Colombia, anunciaron su retiro de ese organismo al menos hasta que se logre acordar la designación de un secretario general. El gobierno de Uruguay reconoce que la UNASUR no está funcionando e incluso, según lo dijo el canciller Rodolfo Nin Noboa, a esa inacción se suma que hay un caos administrativo. Sin embargo, el ministro aclaró que Uruguay seguirá en la UNASUR pese a la decisión de sus socios.
Esto se habló en Lima de manera reservada. Nosotros dimos nuestra posición y no nos vamos a ir de UNASUR porque creemos que es un organismo de integración regional válido, valioso.
Los países que aún permanecen en UNASUR son Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam y Uruguay. Desde el Partido Nacional, el mayor de la oposición, la senadora Verónica Alonso afirmó que le pedirá al gobierno uruguayo que deje de participar en la UNASUR. Y el presidenciable opositor, el senador Luis Lacalle Pou, afirmó que los organismos internacionales nacen pero no mueren y nadie analiza si sirven o no sirven.
Si a nosotros nos toca hacer gobierno el día de mañana, nos iríamos de UNASUR. Y ya de paso nos desconectamos de Telesur y del Banco del Sur, organismos que no están sirviendo.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Comenzamos con el básquetbol de la NBA, donde James Harden le dio un fuerte impulso a Houston al anotar 22 de los 50 puntos del equipo en el tercer período y los Rockets superaron fácilmente 119-100 a los Timberwolves de Minnesota el lunes para adquirir una ventaja de 3-1 en su serie de playoff de primera ronda. Chris Paul anotó 15 de sus 25 puntos en el formidable tercer episodio de los Rockets, que convirtieron una ventaja de 50-49 en el descanso para una paliza por 31 puntos de diferencia tras su tórrida ofensiva de 12 minutos. En el béisbol de Grandes Ligas, Carlos Carrasco superó a Kevin Guzmán en un apretado duelo de picheo y un jonrón de dos carreras del cubano Yonder Alonso impulsó el lunes a los Indios de Cleveland a vencer 2-1 a los Orioles de Baltimore. El venezolano Carrasco permitió una carrera y seis imparables en poco más de siete entradas para ganar su décima decisión seguida desde el 27 de agosto. En el fútbol mundial, la Liga de Campeones de Europa entra en la fase de semifinales. Los detalles con Jacopo Luzzi.
El último weekend ha sido un fin de semana de emociones para todos los aficionados del fútbol europeo, con el Napoli que ganó contra la Juventus abriendo otra vez la Liga Italiana. Entretanto, el Barcelona ganó la Copa del Rey en España, derrotando al Sevilla por 5-0. En conclusión, esta semana vuelve la Champions League con las dos semifinales en las que el Bayern Mónaco jugará contra el Real Madrid, a la búsqueda de su tercera copa consecutiva. El otro partido será Liverpool-Roma.
Y la candidatura de Marruecos para la Copa del Mundo 2026 se enfrenta a un nuevo escrutinio esta semana con la llegada de otra delegación de la FIFA, luego de que un primer equipo de trabajo encontró deficiencias en la propuesta para albergar el torneo. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América. Les habló Luis Alberto Facal.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La película A Quiet Place de Paramount regresó al primer lugar de la taquilla con $22 millones sobre Rampage, que logró 21 millones.
I've always wondered what it feels like to be just undeniably pretty.
I Feel Pretty, por su parte protagonizada por Amy Schumer, se ubicó en tercer lugar con $16.200.000 y Super Troopers 2 en cuarto puesto con algo más de $14 millones, más de lo previsto.
A Quiet Place, rated PG-13.
A Quiet Place ha superado ya $207 millones dentro y fuera de Estados Unidos.
Utilicemos nuestros teléfonos celulares, vecinos y vecinas. Cada uno de nosotros podemos contar la verdad con estos aparatos.
En el marco del Festival Internacional de Cine de DC, que tiene lugar aquí en Washington, se proyecta esta semana el documental 500 años, Vida en Resistencia, de Pamela Yates.
A usted lo acusan de la comisión del delito de genocidio.
En Guatemala no hubo genocidio.
La cinta habla de la resistencia como forma de vida para los mayas en el país centroamericano, la tercera película en la trilogía de Pamela Yates y Skylight Pictures sobre el tema.
No ha habido ninguna prueba que evidencie mi participación.
Ordenando su ingreso directamente a prisión.
Y los pueblos indígenas van a defender lo que les queda de territorios con la propia vida.
Es una historia articulada por periodistas, líderes campesinos, agricultores e intelectuales en español, inglés y maya, con subtítulos en inglés. El Festival Internacional de Cine de Washington, D.C. concluye el 29 de abril.
It's been 7 hours and 13 days.
En 1984, el cantante Prince grabó Nothing Compares to You, pero el tema no fue publicado en ese momento y Prince se lo envió a Paul St. Paul Peterson de The Family para que lo grabara. La banda así lo hizo para el sello de Prince y el tema apareció en el álbum debut de The Family. Sin embargo, la canción continuó siendo prácticamente desconocida hasta que Sinéad O'Connor la grabó en 1990 y hasta hoy esa es la versión más conocida del tema. La semana pasada, los herederos de Prince y Warner Brothers Records publicaron Nothing Compares to You, escrito, arreglado, interpretado y producido por Prince.
It's been 7 hours and 13 days.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Un juez de Arizona declaró juicio nulo en el proceso de un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos luego de que un jurado lo absolvió del cargo de homicidio en segundo grado por el asesinato de un adolescente. La decisión del juez federal Rainer Collins significa que la fiscalía podría promover otro juicio contra el agente Lonnie Schwartz por cargos de homicidio involuntario debido a la muerte en 2012 de José Antonio Elena Rodríguez, quien fue baleado cuando lanzaba piedras contra agentes fronterizos durante un intento de contrabando de drogas. La fiscalía dijo que evalúa si buscará un nuevo juicio. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Bill Barber en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.